Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Él es Kenton Anna, mi antiguo oficinista y actual hechicero.
Deja de llamarme así.
Aunque varios hechiceros son estrafalarios, él es bastante serio gracias a todo el tiempo que fue oficinista, pero es un hechicero de primera clase.
No eres quien para poder hablar de los demás.
Parece que varios ocultan los ojos.
¿Eras oficinista? ¿Y entonces cómo acabaste como hechicero?
Lo primero es saludar. Mucho gusto, tú debes ser Itadori.
Sí, igualmente.
Al estudiar en la preparatoria de hechicería, descubrí
que los hechiceros son un asco.
Y tras trabajar en cierta compañía, descubrí
que trabajar es un asco.
¿De verdad?
Siendo igual de asquerosos, elegí lo que se me daba mejor. Esa es la única razón por la que yo regresé.
Qué triste.
¿En serio?
Itadori, no creas que yo también comparto la mentalidad de Goyo, pero admito que es alguien en quien confío mucho.
Aunque no lo respeto. ¿Eh?
Detesto cómo actúan los peces gordos, pero sí creo en las reglas y las normas. Me estoy poniendo a divagar, pero para resumir, tampoco te reconozco como un hechicero. Puede que lleves contigo la bomba que conocemos como Sukuna, pero espero que me demuestres tu valía por mano propia.
Bueno, después de esta pequeña intro, que se darán cuenta, aparece la voz de Nanami Kento en la versión audio latina. Vamos a hablar hoy sobre Jujutsu Kaisen. Entonces quisiera darle la bienvenida a mis compañeros de siempre. Mauricio.
Olis.
Alex.
Hola a todos, todas y todos.
Y Andrés.
Welcome.
sigue emocionado porque pasó el curso de inglés.
My goodness.
Oh my god. Bueno, entonces después de este pequeño saludo, window. Como siempre, vámonos con una canción.
Pollito, chicken, gallina.
Y vamos a tener como una cuestión muy, muy otaku, porque vamos a ver los endings y los openings. Entonces vamos con Lost in Paradise. Es un ending del primer, creo que la primera temporada.
Primera temporada.
Listo, entonces vamos con esa cancioncita. Y ya regresamos. Bueno, ¿por qué hablar hoy de Jujutsu Kaisen? Siendo un anime que está haciendo un boom, ¿no? De hecho, ya acabó el manga. El anime se espera que el otro año se estrene la tercera temporada. Pero en tan poco tiempo creó un boom impresionante, ¿no? Dejando atrás series como One Piece.
Te está marcando.
Sí, sí, entonces es como
Alex,
hay algo ahí de trasfondo.
Ha logrado su objetivo.
¿Juan qué?
No sé. Entonces, bueno, ¿qué han visto ustedes de Jujutsu Kaisen? ¿Qué les parece Jujutsu Kaisen? ¿Por qué hablar de Jujutsu Kaisen hoy en día?
Uy, por varias cosas. Creo que es de las mejores animaciones que he visto últimamente. Realmente todo el aspecto visual que hace el estudio Kappa.
Mapa.
Mapa, perdón. ¿Qué dije?
Kappa.
¿Cómo es?
Mapa.
¿Y yo qué dije?
Kappa.
Mapa, perdón. Es muy bueno. Estaba viendo sobre todo como recopilaciones de batallas y eso, y el manejo de la intensidad, del movimiento, de las secuencias y las transiciones. Excelente. Entonces a quienes les guste todo el manejo de la parte visual en el anime, no hay pierde ahí.
Me parece chévere la historia y como dice Mauro, los gráficos excelentes al anime que venimos acostumbrados, aunque es un poco oscuro, ¿no? Uno ve Demon Slayer,
sí.
Y los gráficos son más la animación y el color es como más brillante que
en Jujutsu Kaisen,
sí, algo así,
oscura,
cierto,
sí,
claro. Es más oscura, y la historia es chévere, es de sacrificio, ¿no?
Sí, digamos que parte, sí. Su mangaka Gege Akutami como que combina acción, horror y elementos sobrenaturales para crear como su historia alrededor de... Pues no alrededor, porque leyendo, digamos, viendo el anime y leyendo el manga me doy cuenta que Yuji Itadori no es como el super protagonista como lo es Goku, como lo es Luffy, como lo es Naruto, pero sí tiene su relevancia dentro, pues de todas maneras es el personaje...
Que a pesar de que tiene toda esta parte mágica y mística, se muestra muy humano.
Es muy humano Yuji Itadori, y bueno, no vamos a hacer spoilers, pero ¿qué piensa su merced, Alex?
Bueno, yo creo que esa serie me gusta mucho, por muchas cositas, pero creo que lo que tiene, de así para generalizar, empezar desde afuera, es la honestidad del autor, porque es una serie que no cayó en el consumo capitalista de alargarse, sino que se acabó a tiempo. No se extendió más de lo necesario.
¿Cómo?
De hecho quedó...
Sí, es que hay series de 2000 capítulos.
Es diferente. Pero digamos que lo que tenemos acá es, por ejemplo, una serie que incluso los mismos mangakas, la gente que lee el manga, me dice, oiga, hay muchas cosas, se ha podido estirar un poquito más la cosa, sino que es una serie que va a lo concreto. Cuenta una historia, no se siente el relleno, no se sienten las cosas. Incluso la serie animada me parece excelente. De hecho, obviamente al César, lo que es del César, creo que junto con Demon Slayer, hacen un giro a la inversión que comienzan a hacer con la animación. De hecho, lo que dice Mauricio es verdad. Esta pelea brutal entre Sukuna, por ejemplo, y la maldición, tiene una de las mejores, está catalogada como de las mejores, o sea, las transiciones, los cambios así de imagen, cada segundo, cada cosita está tan bien hecha que si ustedes ponen esa pelea que dura como 15 minutos, cómo van atravesando la ciudad,
sí.
Y van destruyendo la ciudad, si ustedes la ponen así de a poquito, hay un montón de guiños, un montón de juego de colores, las animaciones que posteriormente... One Piece también retoma mucha influencia de esta parte cuando ya comienzan a meterle plata al anime también, y toman influencias de ellos directamente, porque hacen unas cosas muy brutales que llevan más allá en la animación. O sea, esta gente, además que es una serie también de por temporadas, eso da unos beneficios económicos diferentes y permiten otras cosas muy, muy diferentes, porque un capítulo, para los que no saben, un capítulo de anime así de esta calidad fácilmente dura 6 meses en edición. O sea, no es como que lo hacen en una semana, como hablábamos
para
la semana.
Para lograr esos resultados, sí, 6 meses, 4
sí.
meses.
Entonces es una cosa muy bien hecha. Y la historia creo que la historia es muy interesante. Y creo que las cosas que me gusta, ahorita que la volví a ver, que me gustó mucho, es la riqueza de los personajes. Y como, por ejemplo, el protagonista realmente es como el personaje, pues es lo más humano también, y tal vez lo menos interesante. porque los otros personajes son una brutalidad. O sea, los que van muriendo, incluso no, este mangaka no tiene, no le tiembla la mano a la hora de matar un personaje o de desvivir un personaje, simplemente lo hace, aún a pesar de...
Saca la moto, cierre y...
Sí, a lo que caiga. Exacto. Es como que, pasaría en la vida real.
Creo que él en una parte del anime lo escribió en Medellín.
Por las chicas bonitas.
Sí,
por las chicas bonitas.
Que van a pensar en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Que hay que venir a turismo a Medellín.
No.
De turismo.
Sí, digamos que comparto la idea.
De un meme que decía: por favor, ya no nombren más a Medellín, que se me sube el arriendo a 6 millones.
Por favor.
Cada vez que lo nombren.
Sí, yo comparto la idea de que. A mí, de hecho, no me gustó el final del manga. Siento que Akutami lo que hace es como... No sé, como que se encontró en un... ¿Qué hago? ¿Cómo lo termino? Y para mí no me gustó.
Lo serruchó.
Sí, pero yo no sé.
No, yo no voy a hacer spoiler.
Quedémonos en el
anime. Me gustó más el final de la película.
¿Del Jujutsu Kaisen 0? Claro, sí. Es muy bacano.
Pero... Esa es una precuela, ¿no? Hay que aclarar que la película es una precuela a la serie.
Es que tiene otro protagonista.
Realmente es muy chistoso. Sí. Es muy chistoso porque es como si me acordara de Evangelion, de que como te explican, mírate todo el anime, mírate hasta la película, no sé qué, hasta el minuto, devuélvete, mira los dos últimos. Así se siente.
Como Rayuela.
Tal cual.
Pero mire que con lo que decía Alex, en la profundidad del protagonista, Yuta, que es el de la película, me parece que hay una mayor profundidad en ese personaje.
Yo no sé qué le pasó a Kutami. Primero empezamos con Yuta, pero ya después... Y ahí creo que hay... Bueno, no vamos a hablar del manga, pero sí hay una reunión entre estos dos. Obviamente la hay. Pero no sé por qué después se decantó por...
Por Yuji.
Debe ser por las influencias. Ahorita hablamos de las influencias.
Además, por eso hablaba también de la honestidad a la hora de escribir. Porque, digamos, cuando un escritor... independientemente de lo que escriba, hace su obra, se deja llevar por la obra. O sea, no es como que llegan... Y es de las vainas... Creo que lo que me enamoró de... A mí es difícil que me guste una serie así harto, que me gustó mucho Jujutsu, es lo bien escrita que está. Porque, digamos, estamos muy acostumbrados en el anime a nerfear a un villano.
Por el bien de la trama.
Dragon Ball es una... Creo que es la mayor ejemplo de cómo nerfean a un personaje en lugar de arriesgarse a superarlo o a manejar los niveles de poder de una forma diferente. Dragon Ball sí, sin respeto van haciendo un montón de vainas ahí, un agujero de guión.
Aclarando para mi ignorancia, y para de muchos que no saben qué es nerfear.
Es cuando
usted... La pistola, la nerf.
Nerfear es como cuando usted llega y coge un personaje que es supremamente invencible.
Superman.
Sí, pero...
Haga cuenta en Batman versus Superman. A Superman lo nerfean para exaltar la figura de Batman.
Ah, ok.
Sí,
okay.
Digamos, hay una dificultad. Hicimos de vestigios, o sea, de Alex verlo... para estar en la onda, ¿no?
Sí.
Alex verlo... mira al espejo y dice, yo antes era buena onda, pero la onda ya no es onda.
Sí.
O sea, es tenerlo al punto de muerte y después volverlo
al contrario. Es como reducir sus... Primero parece invencible, luego reducen sus capacidades por el bien de la trama.
Sí, justo.
Ah, okay,
justo. Ay, okay. Yo no sabía que si la luna llena se bajaba el nivel de aura del personaje
después de dos temporadas.
Okay. Entonces no se sabía eso, el agujero de guión. En cambio, yo una cosa bellísima, por ejemplo, creo que es en la película o es en la serie, igual como lo articulan después, a mí uno de los personajes que me encanta a mí ahí, que me identifico, hay dos personajes ahí, pero uno de esos es Toji. Toji.
¿Cuál es Toji?
Fushiguro, el del clan Zenin, el papá de Megumi.
Sí. La personalidad de todos esos personajes es bellísimo. Pero él, por ejemplo, está peleando contra el de los seis ojos, que es como un personaje roto. Esas son las cosas que tiene un personaje, que es el más poderoso. El man no tiene, el man ya es gigante, es una bestialidad. ¿Y cómo lo vence este man? Con inteligencia, con buena escritura.
Artificial.
Con la IA.
Pero el man lo vence con una muy buena escritura de guión. O sea, el man no podía vencer al man directamente porque el man sí lo podía identificar. Era el único personaje que podía identificar a Toji. Podía verlo llegar porque el man no tenía poder maldito, pero lo podía identificar. O sea, verlo llegar de que se le acercaba. No se sabe, ¿no?
Sí, claro. Pues, porque especifica.
Sí.
Bueno, si quieren, hagamos un pequeño corte para seguir. Vámonos con una canción, Specials, de King Gnu.
Estás escuchando Cosa Nostra. You are my special. You
Recuerden que este programa va patrocinado por el Sistema de Educación Permanente SINEP
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, y ahora nos escuchan en
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en México, 88.5 y 1190. ¿Qué
FM
días?
FM y AM.
Se los debemos los días.
Pero también recuerden, en la emisora virtual. Sí,
pero recuerden que aquí nos pueden escuchar tres veces a la semana, viernes a las 3 de la tarde,
a las 10 de la noche,
viernes a las 10 de la noche y sábado a las 3 de la tarde.
Si no es suficiente, horario, pueden venir a la puerta de UNAD.
Horario colombiano, estamos acá.
Dimensión desconocida.
Bueno, hoy en la Dimensión desconocida, hay algo que tiene esta serie que me gusta también, y es la concepción que tienen el manejo del cuerpo y el alma. Entonces dije, pues voy a explicar un poquito de qué se trata, y es eso de la relación del alma y el cuerpo. Entonces, digamos que hay dos, en la tradición oriental, a diferencia de la occidental, por ejemplo, la oriental, por ejemplo, con Platón, inicia la idea de que el alma es superior al cuerpo.
Bueno, Platón no la inicia, retoma cosas orientales.
Exacto. Y Eman dice, el alma es superior al cuerpo, el cuerpo es un instrumento y es más como la jaula del alma. Luego Aristóteles va a decir, no, el alma y el cuerpo son igual de necesarios, son como equivalentes. Y el cristianismo, en todas las cosas que toma, pues toma ese tipo de concepción de también. Y se queda más con la idea platónica de que el alma es la que trasciende al cuerpo, y viene la idea de la cárcel del alma. Para los orientales, eso cambia, eso es un poquito diferente. Para el oriental, por ejemplo, el alma como tal no es algo que exista, sino que el yo es algo que se forma por las vivencias, así de lo cotidiano. Y lo
o
que
sea,
hay que
el
hacer.
Alma crece a medida que uno va teniendo experiencias.
O sea, no es como...
Digamos, desde el hinduismo, sí.
Sí.
Y si, o sea, usted se porta mal, su alma se degrada a criaturas de bajo orden.
¿Eso es lo que va el karma y el dharma? ¿O es diferente?
Es diferente.
El karma también opera de esa manera. Si usted se porta mal como humano, puede reencarnar en cucaracha, por ejemplo.
Pero es una reencarnación más como de orden retributivo. O sea, cuando usted reencarna en otra cosa, o sea, se denigra a nivel espiritual, a nivel de conciencia de sí, y se supone que ese proceso que usted va haciendo ahí le va a permitir luego volver a empezar.
Sí, no es definitivo.
Es como entrar a unos pits. Entonces usted llega, yo voy siendo para los vegetarianos, la corriente vegana, digámoslo así. Si usted come carne, va a estar condenado a vivir como un animal, que va a hacer, va a pasar por el sufrimiento que usted mismo causó al comer carne. Digamos, hoy en día, en esa teoría, usted
nace a comer.
Pero sí, pero nacería, digamos, si usted come... Digamos,
puede nacer en modo de atún.
Exacto.
Puede ser un atún.
O un pollo. Un pollo y vivir lo que viven los pollos.
Una anchoa.
Las torturas de los animales. Y en la medida que usted vive todo eso, va a ser como una sanación espiritual. Y va a mover,
o llega a la casa y le dice a la esposa, ¿y si yo fuera una anchoa igual me querrías? Sí.
Muy salada.
¿La esposa o la...?
Las dos. La esposa y la anchoa.
Pero bueno, entonces, y está la otra concepción, que es la concepción materialista. En la concepción materialista dice...
Saluda a Carlos, de Alemania.
Dice, no, el cuerpo y el alma como tal no son... O sea, son una sola cosa. A mí me gusta mucho Spinoza en ese sentido, que habla de un paralelismo, como que coexisten, están armoniosamente ahí. Y no están más allá, porque eso tiene
es lo mismo
como...
que decía Aristóteles.
No, es diferente.
Pero no dice que Aristóteles decía que eran equivalentes.
Lo que pasa es que Aristóteles va a decir primero que hay varios tipos de alma. Una vegetativa, una racional. Ah, ¿sí?
Exacto.
Y más tipos. Y que hay que entrar... Mucho. Estudié filosofía, amigo.
Y estamos patrocinando a Tejiendo Palabras.
Recuerden que todo este aprendizaje lo pueden ver en el cine.
Y en Tejiendo Palabras también.
Tenemos unos profesores excepcionales.
El hecho es
los
que,
mejores. Inscríbete a nuestro bachillerato.
El hecho es que Spinoza va a decir, es como que todo... O sea, lo interesante de esto es que no hay un más allá. O sea, usted se acaba, usted se muere. Hay una cosa grande que sería como la naturaleza o el Dios. Que es una concepción ahí también que... Es bastante amplia para explicar, pero no lo vamos a hacer acá. Pero se supone que uno es un modo de eso. Y uno fallece y ahí se queda la cosa.
No hay trascendencia.
Exacto. Pero el psicoanálisis, por ejemplo, toma mucho de esto, y el mismo sujeto, decimos el sujeto que es un significante para otro significante. Somos solo algo que se va construyendo socialmente.
Y ahí
queda. Y luego, por último, quería terminar con la idea más moderna que se ha venido trabajando sobre esto, y viene desde la cosmología, que es de la teoría de la información. Ustedes sabrán, así como existe uno de los principios fundamentales de... también... Sí, también soy. Una de las teorías fundamentales que tiene el personaje me fui por otra suerte. Una de las teorías fundamentales que hay de la cosmología es la conservación de la energía. Dice que la energía solo se transforma, y lo mismo pasa con la información.
No se genera ni se destruye, exacto. Solo se transforma.
Y con la comunicación pasa lo...
Un saludo a Alberto de Austria.
Con los agujeros negros pasa lo mismo. Todo se mantiene y nada se va, que es una de las paradojas. ¿Qué pasa con la información en un agujero negro? ¿Por qué traemos eso? Porque el ser humano somos pura información, y en ese sentido... Cuando nosotros fallezcamos, esa información no se va a perder. Va a pasar algo con esa información, se va a mantener. Y ahí viene ya la cuestión del tiempo, que es diferente.
El budismo cree mucho en eso también. Uh-huh. Entonces, o pone en práctica mucho eso. Más que
exacto. Y eso es lo que quería hablarles hoy, como esas concepciones que hay diferentes desde hace más de 3.000 años, y como, por ejemplo, la última, que es la... Cómo se une esa idea, ya que aplica mucho lo que dice Mauricio, de cómo precisamente cogemos la teoría cosmológica, que es desde la ciencia, y curiosamente termina encontrándose uno con la concepción más básica, metafísica, del budismo, que tiene más de...
Si ustedes quieren ver y saber más, bueno, el Sistema Nacional de Educación Permanente les trae todo este compilado de conocimiento.
Como de conectarlo, es como el mundo de las maldiciones, ¿no?
Exacto,
que se genera a partir de la energía negativa y maldita que desprendemos los seres humanos. Y a partir de esos odios y sentimientos negativos...
Eso es muy japonés.
Se crean las maldiciones.
Y la idea del recipiente, ¿no? Ajá. Del cuerpo como recipiente.
Hay mucha dualidad entre... Bueno, Yuji y Yuta con sus respectivos demonios, espíritus que los habitan.
De hecho, creo que uno de los villanos ahí, cuando en este arco bellísimo del personaje, donde como digamos que pierde, que hay un man que se tiene que cambiar de cuerpo cada 500 años, el hechicero, de la sociedad secreta, ¿se acuerdan? Que man se tiene que cambiar cada 500 años de cuerpo. Sí. Contratan al personaje para que cuide a la niña, que va a ser como el recipiente, y como él no puede escoger...
El recipiente de Tengen.
Exacto, de Tengen. Y como él no puede escoger quién, sino que hay una elegida, hace relación con esto, ¿no? O sea, hay un cuerpo, pero es para que ese cuerpo pueda existir, o sea, puede meter el alma ahí, como recipiente tiene que tener unas condiciones especiales. Y eso es algo que también vemos en otras series como Naruto, que Naruto también juega con ese tipo de cosas.
¿Y en el mismo villano de la película de Suguro?
Sí, es Suguro. De hecho, ese fue el punto de quiebre de una de la mente de Suguro, y una de las amistades más bonitas que he visto en el anime, entre Suguro y Gojo. Ese fue el punto de quiebre. Cuando matan a... le disparan, que ya se me olvida el nombre de la chica. Entonces ahí como que su gurú se empieza a preguntar como, rayos, ¿qué está pasando
ese anime,
acá?
Ese anime también permite, o sea, como lo explican así de las maldiciones y lo que dice usted, entender muchas películas japonesas, ¿no? Porque las, o sea, la prácticamente cultura. Es sí. prácticamente es, que la, es claro, eso, claro. Mal, o sea, pensar y hacer las cosas
y el,
malas.
Y el desarrollo en Tokio y bueno, en diferentes sí. locaciones sí, sí, sí. de...
Listo.
¿Cancioncita?
Concordamos, sí, que Gege es un genio para escribir. Mezclar, pues. Vamos con una canción, Ao no no Sumika, de...
¿Qué?
Ao no Sumika. Es como una, otro opening de Jujutsu Kaisen, entonces nos vamos ahí.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Vamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC. Un programa informativo, diferente y participativo, donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación Sol.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Yo quiero decir que, pues el, ¿cómo es que se llama? El que está encerrado, el de los dedos.
Sukuna.
Sukuna prácticamente es el mejor, o sea, es el Superman de ahí, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Es la maldición más fuerte que existe, sí. Ryomen Sukuna es el espíritu maldito más poderoso de toda la historia. De
y por eso maldiciones. El chino tiene tanto potencial.
Sí, y me parece bacana la parte donde el man sorprende
el japonés, al, no es chino, es japonés.
Al que parece volcancito.
Ese se llama...
La maldición, Toyo.
No, es Toyo.
No me acuerdo, bueno. El man le dice que la máxima que creían que...
Saluda a Goyo.
El poder del man cortaba, ¿sí o no?
Sí.
Pero no, también maneja prácticamente todo. Es que es invencible.
Pero yo creo que es más fuerte el de los seis ojos. Al que sellan es más...
¿Cuál es el de los poderoso? Seis ojos?
Seguro. Seguro.
El que encerraron.
Saturu Goyo.
El que encerraron en la...
Encontraron a Don sí. Goyo.
Pero mire que, por ejemplo, ahorita hablábamos precisamente... creo que es una cosa que tiene esa serie bellísima, la relación de amistad, de cómo cuentan la amistad. Y, por ejemplo, cuando Saturu y el amigo...
Suguro Geto.
Suguro. ¿Cómo se construyó en la película esa relación de amistad, de confraternidad? Y cómo precisamente después de lo que pasa, que muere la chica que estaban protegiendo, y cada quien como que tiene... Saturo como que llega a ese nivel, digamos, superior de evolución, digámoslo así. Y por otro lado queda el otro personaje desencantado de lo que era capaz de hacer el ser humano. Y hay una separación... ¿Se acuerdan que hay una parte muy bonita de cómo cada uno escoge como su camino? Lo muestran en la serie, en la película, pero luego en la serie muestran a Saturo recordando precisamente eso cuando este personaje antes Seguro. De sellarlo, que más como que voltea y lo ve y escucha como que la voz y como por un momento se queda así como...
Sí, claro.
Y es el recuerdo... Así entre los... O sea, como... La toma de cámara es muy bonita porque, man, están así como lo... Toda la gente está ahí como
para,
masas negras.
Para quienes nos están viendo, están así...
Están como... Está bailando Thriller presentado.
Hay como unas masas negras ahí de personas y está esa persona brillando ahí y se están separando. Sí. Es una cosa ahí porque es como... Es cuando la amistad se rompe y como que escogen pero otros caminos.
Yo tengo una
diferentes.
Pregunta.
Aquí no vamos a hacer spoiler ni nada, pero pregunte.
¿Qué opinión les merece la relación de Yuji con Nobara? ¿Cómo se maneja esa cuestión de lo femenino y lo masculino en el anime?
Y es que yo siento, por momentos, yo siento que Akutami es muy misógino.
Es muy japonés.
Tengo la misma impresión.
Sí, entonces...
Pero como es que está de relleno.
Sí, no es como una Sakura.
No.
Pero, porque, bueno, tampoco va a ser spoiler, pero es que no sé, como que Kugisaki es como que tiene que completar el equipo, por decirlo así.
Sí, se hace exclusivo.
Sí,
hay que meter una chica.
Exacto.
Hay, sí, que hay que meterla.
Se siente muy de relleno.
Se siente. O sea, de hecho,
pero
ya
que
el personaje...
Creo que es un plus también, ¿no? O sea, el de meterla ahí me parece que es un plus porque no... O sea, no hay una historia de amor como tal entre... Así, la clásica historia. Eso creo que es un plus también.
¿Novara y quién?
Novara y Yuji.
¿Y Yuji?
Sí. Kugisaki Novara, que es la de las puntillas
si
y las...
Yo no, sí, yo no vi, o sea, una relación
no,
de ninguna.
Por ahí, puntillas. Sí, por ahí es como
más de protección.
Sí, de hecho.
Es como la chica que necesita, que no necesita, pero sí que...
Necesitamos proteger a alguien.
Sí, algo así,
a una chica.
Sí.
Más o menos así se siente.
De hecho, hay como relaciones muy amorosas. La de Yuya con Rika.
En la película.
Yuta con Rika. La de...
Esa sí es un amor bien fuerte.
Sí, la de... Ay, ¿cómo es
Kasumi?
Que
pero es más adulto.
No es...
Yuji con Nobara es más de un shonen, de más adolescente.
Kasumi no es la de la espada y que el man está enamorado, el que muere.
El robot.
Sí, él
tenía sentimientos por ella.
Ese sí era
él tenía sentimientos
fuerte.
Por ella. Pero ya como así relaciones de amor, no se ven
la,
tanto.
La de la película es más intensa.
En la película
intensa,
es más sí. intensa. Sí, como que en manera prioridad.
Pero el más adulto es diferente.
Yo siento,
por eso digo lo del shonen.
Sí.
Yo siento
no,
que le da prioridad como a las relaciones de amistad solamente, como a lo meramente...
Adolescente.
Pero ya sí. que precisamente
y creo masculino.
Que, creo que es de lo sí, que claro, tiene.
Masculinista a morir.
Sí. Sí. Pero es de las cosas que tiene precisamente este anime también, es que uno puede identificar muchas cosas de la cultura japonesa que siguen vigentes. Las comunidades de sangre ahí, los elegidos.
Y la misoginia un poquito, sí, no sí, es bastante.
De hecho, un poquito fascista. De pronto, para mí, el personaje femenino más relevante dentro de la historia y el manga, Maki Zenin.
Ah, sí, pues, sí.
Que ella también es una superdotada como Toji Fushiguro del
pero,
clan Zenin.
Pero si se da cuenta, también la sacan por no ver a los demonios.
Tiene sus gafas.
Tiene las gafas, pero no,
pero
no
es una dotada.
No es
una
pero sí, yo creo que a mí lo que me llamó mucho la atención, que es una pregunta que está ahí, que se la quiero hacer a ustedes acá, es ¿qué tipo de mujer les gusta?
Ah, esa es la pregunta de Aoi Todo. levanten la mano si tics o...
o tox.
Sí.
¿Todas?
Todas, sí.
¿Todas? Sí, no, no hay... Yo...
Entendemos
el que
pensó. Para que no nos está viendo. No, no. Ok.
No.
Legal. Pero es chévere porque emana a partir de esa pregunta de... Y es a partir de... Se genera vínculos, ¿no? ¿Qué tipo de mujer me gusta? Y, lo curioso es que aprende esa pregunta de una chica que él admiraba mucho.
Una figura sí, del entretenimiento sí, japonés. Eso es muy sí, común allá, ¿no?
Sí, pero me refiero a esa cuerda que sí, es la maestra la que le pregunta el primero, así, ¿qué tipo de mujer te gusta? Y que luego la chica se va y man queda como con eso y desde ahí le comienza a hacer preguntas a todo el mundo. Como, ¿y a usted qué tipo de chica le gusta?
Sí.
¿Qué preferimos?
¿Vamos cancioncita?
Sí, vamos con un cancioncito y vamos ya retomamos.
Un cancioncito.
Un cancioncito, dos cancioncitos. No, ya ahorita retomamos porque de hecho está muy bueno como el tema. Vámonos con Government Hooker de Lady Gaga en una canción especial a Toji Fushiguro.
Sótano de Eren Jaeger.
Bueno, hay varios datos para mencionar aquí respecto a Jujutsu Kaisen. Una es la inspiración para Sukuna. Digamos que está basada en una figura del folclore japonés. Era un guerrero legendario con dos caras y cuatro brazos, ¿cierto? Aunque la leyenda lo retrata como una figura que podía ser tanto protectora como peligrosa. Entonces, él rescata esa idea para convertirlo en el rey de las maldiciones. El nombre de Yuji Itadori tiene un significado. Significa valiente o respetuoso. Mientras que Itadori es el nombre de una planta japonesa. Reinoutria japonica. Conocida por ser resistente y difícil de erradicar. Atómica. Atómico. Se dice atómico. La ceguera de Satoru Gojo tiene un origen científico. Entonces, como que Gojo cubre sus ojos debido a los seis ojos. El Rokugan, que le permite percibir y manipular el flujo de energía maldita. Entonces, digamos que el constante uso de sus ojos lo desgasta físicamente. Hagan en cuenta que hay el Mangekyou Sharingan. ¿Qué? No, el Mangekyou Sharingan, que se va desgastando y tiene que después robárselo a su amigo y toda la vaina.
De hecho, hay muchos guiños también a Naruto, ¿no? Porque incluso
hay una inspiración de Naruto y de otros animes que ya los voy a mencionar.
Pero la escena de los Uchiha, tipo Uchiha también del clan que ocurre después.
Hay que matarlo.
Sí. Hay una identidad muy misteriosa alrededor de Gege Akutami. Es muy reservado sobre su identidad. Se sabe poco sobre su vida personal y casi no aparece en entrevistas o en eventos. O cuando aparece cubierto utilizando una máscara. Es como un Daft Punk, algo así.
Un alter ego.
Ajá. Hay un gusto, se nota en el anime, por el terror. Entonces, como que todo este tono oscuro y de las maldiciones está muy inspirado al género del terror y el folclore japonés, que le encanta mucho a Kutami. Y hablando del personaje femenino, digamos que lo femenino, hay Nobara Kugisaki, es como una heroína inusual, ¿cierto? Como que no hay relevancia y está como muy a cumplir sus expectativas sociales y cómo debería comportarse una mujer dentro de esta sociedad. Hay una referencia a Evangelion, a Neo Genesis Evangelion, y es en la película de Jujutsu Kaisen Zero. Digamos que Yuta menciona que desea desaparecer con conceptos que muchos fans interpretan como esa cuestión existencialista de Shinji Ikari. Entonces, ahí está como una...
Y yo tengo otra opción.
Sí, claro.
¿Puedo? Gracias. Los cuatro personajes que son Mahito,
sí,
Yogo,
sí,
Hanami y Dagon están influenciados por los dioses que presiden ellos en las antiguas culturas, en la antigua cultura japonesa. Entonces, tenemos a Mahito como el dios que perturba la adolescencia de los japoneses, o sea, que es hacer lo que se le dé la gana como todo adolescente. Entonces, se creía que era un dios que entraban los chinos y los hacía hacer lo que se les diera.
Okay.
Está Yogo.
Sí, Yogo es el del volcán, el del fuego.
También es el dios sabemos que Japón es una isla totalmente formada por plumas de volcánicas. O sea, es una isla volcánica.
En general todo el archipiélago, sí, que son varias
entonces,
islas.
Entonces, él representa pues todo el dios que crea prácticamente el archipiélago y la isla japonesa. Hanami, que es a la naturaleza. Y Dagon, todo el mar que rodea, el dios que rodea.
Qué interesante.
Por eso sus características, sí, ¿no? Yogo el volcán, sí. Dagon, o sea, es el
físicas.
Y son los cuatro, o sea, el autor tomó los cuatro dioses de la mitología japonesa antigua. Antigua, antigua. Sí. Los primeros que llegaron.
¿En Japón celebran la Navidad?
Ahorita sí.
O sea, lo digo por la película, ¿no? Mm-hmm. Es curioso que sea el 24 de diciembre.
Sí, 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 sí.
Hay algo que me
donde
parece...
Donde pase la acción. Porque en Japón y Navidad, como que...
Sí.
Sí, sí, si fuera en Puerto de Río, Antioquia, pero es en Tokio.
Sí.
Antioquia, Antioquia.
Un poquito extraño.
Y algo ahí
si fuera en Sinaloa.
Sería
San Luis Potosí, pero...
Pero
¿qué pasa?
En Tokio, Japón, güey.
Pero bueno, hay que vender, ¿no?
Sí. Hay algo que me parece también chévere acá, y es precisamente como las maldiciones, como son la repercusión de la energía negativa del ser humano, de toda esa negatividad, y como las maldiciones más poderosas, curiosamente, están reflejando fuerzas de la naturaleza, las fuerzas más vitales de la naturaleza, y es como, pues estamos jodiendo el planeta, y la naturaleza quiere como volver a recuperar su lugar, y es como esa lucha precisamente contra la misma naturaleza, ¿no? Porque, ¿qué son las maldiciones?
Sí,
pues es la naturaleza saliéndose, no saliéndose de control, sino intentando retomar su naturalidad.
Hay una parte del anime donde, ¿cómo es que se llama? Sukuna. Sukuna cuando va a destruir a Yogo, el man le dice, o sea, se encuentra con los demás, con Anami y Dagon, y los ve en plano blanco, o sea, y el man le dice, no alcanzamos a cumplir, alguna vez que no me acuerdo, no alcanzamos a cumplir el propósito, y él, y Sukuna está atrás, como, ya lo maté, o sea, el man ya murió, y el man le dice, de verdad, como, si no mal recuerdo, le dice, querían ser los nuevos humanos. Algo así que le querían estar.
Ya me acuerdo.
En la tierra como
esa parte, humano. Esa parte es tremenda porque...
Y el man llora. Ay, qué triste. Esa parte es triste.
Esa parte llora porque...
Sí, porque...
Sí, sus hermanas y sí, todo eso.
Pero también no alcanzaron el propósito.
Pero es tremendo porque el man le gana la maldición. Sukuna le gana la maldición con su mismo elemento. Es mucho más poderoso. Y primero, como que le recrimina eso. O sea, ustedes querían era ser humanos. O sea, querían... Sí, el niño diferente quería ser incluido nuevos, y querían ser ahora...
Querían ser los nuevos humanos.
Pero a la final, después de esa pelea brutal, que el man le dice que porque estoy sintiendo esto, el man dice, no sé, yo nunca he llorado, nunca he sentido, y le dice algo bellísimo, dice, a usted les faltó, fue ser capaz de ir un poco más allá, o sea, realmente, sí, Sukuna se gana el respeto,
no guardarse nada, faltó,
fue capaz, no ser guardarse capaz de ir un poco más allá,
sí. Eso es lo que dice, el fuá,
sí, el fuá, sí, más datos curiosos. Sí, digamos que el anime iba a cerrar en el primer arco, pero debido a su popularidad, como que lo extendió.
Popularidad.
Debe ser por eso que el final no es tan chévere. Pero bueno, voy a dar las influencias de los animes y ya con esto termino. Digamos que él está influenciado por Yoshihiro Togashi, que es el creador de Yuyu Hakusho y Hunter x Hunter. Está influenciado de Hideaki Anno, que es el de Neon Genesis Evangelion. Tite Kubo, que es el de Bleach.
Naruto.
Masashi Kishimoto, que es el de Naruto. Por eso es la relevancia como de tener maestros, los clanes, los equipos.
Las pruebas.
Exacto. Entonces, como que esos son los datos por este programa el día de hoy.
Interesante, muy interesante.
Vámonos con una...
Bueno, cuéntame. Porque la influencia del personaje que usted se identificaba de él, el panda... Porque...
No, él no es panda.
Todo es seguro. Panda, no, panda es de la película.
No, vea. No, el panda está...
Sí, el panda, sí, pero no se identifica con el panda.
No, pero Alex, ¿no se identificaba con el panda?
No.
Sabía que el panda está inspirado en los osos.
Pero ¿por qué el panda? Porque el panda en Japón sí es China. Es y chino. China es rival en Japón, ¿no?
De pronto es un guiño también a Ranma y medio, porque es algo muy
similar. Ah, bueno, pues de pronto tal vez...
Es algo curioso ahí.
Fushiguro tiene relevancia en la historia, en la película lo vamos a ver, en la segunda, no, perdón, sí, al final de la segunda temporada, no vamos a hacer spoilers, pero véanse el programa, el anime y lean el manga.
Y vean la película, y el panda es un personaje
chévere. Vean rasgos entre Toji y Megumi y se dan cuenta. Entonces vámonos con una canción, nos vamos a ir con Beautiful Dreamer, Jujutsu Kaisen Season 2 Original Soundtrack.
Oh, Ya regresamos a Cosa Nostra.
Is anybody there? En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
Estamos en esta sección que la gente aclama, el repertorio de Don Vito.
Si no te la sabes, te la repito.
Y hoy, por cosas de la vida, básicamente porque yo quise, vamos a hablar de música en español. Todo este tiempo hemos hecho la sección con temas en inglés, sí. Discos en inglés, excepto por ahí un par de cositas. Entonces hoy me puse a investigar sobre el 2018, año del lanzamiento del anime. Uh-huh. Y encontré buenos álbumes, encontré cositas por ahí. Y bueno, no solo en español, sino en general de la cultura latinoamericana. La Arena Rota, un excelente álbum de ese año. Encontré Caravanas de Chico Huarque, que es en portugués. Encontré un muy buen álbum también, que es Aztlán de Zoé, que es una banda bien importante
en México,
de nuestro rock alternativo en general en Latinoamérica. Uh-huh. Y en México, por supuesto, el disco Normal de Adam Jodorowsky, pero me decanté esta vez por una mujer española muy importante para la cultura latina en los últimos años, que es Rosalía.
Uy, Rosalía.
¿Qué pasó?
Rosalía.
¿Qué tiene que decir de Rosalía, no, compañero?
Es una mujer muy linda.
No es lo que diga, es lo que piensa.
No, es linda, qué buena artista. Y todavía, y me parece muy bonita la voz, sobre todo cuando canta flamenco. Que es la... ¿Cómo empezó? Me encanta.
Bueno, el disco que les traigo hoy es El Mal Querer, de 2018, que es la inauguración de lo que se ha llamado como el nuevo flamenco o la nueva ola del flamenco, que básicamente es tomar todas esas raíces tradicionales, ancestrales del flamenco y empezar a fusionar. Entonces el disco El Mal Querer tiene unas influencias muy duras del R&B. Ella es muy buena cantante y su voz no solamente es bastante versátil, no solamente para el canto flamenco, para el R&B, pero también le va muy bien con el tema del rap en diferentes aspectos, en el trap, en el reggaetón y en general con los fragmentos hablados. Entonces este disco es una mezcla, hay sonidos electrónicos, hay cuestiones también un poquito como del neo soul también, cositas como influencias de Erykah Badu, de Lauryn Hill, de D'Angelo, que son como esos personajes bien importantes de esa onda. Y lo interesante y por lo cual quise traer este álbum es que hay una cuestión tradicional. Rosalía, pues muy buena lectora, se leyó una novela en occitano, que es una lengua antigua de lo que sería el...
¿Catalán?
Suroccidente francés, norte de España. La novela se llama Flamenca y es la lucha de una mujer como por emanciparse del dominio del hombre, y entonces el disco está inspirado en la novela. Cada canción del disco tiene un nombre, el nombre de la canción, pero también va reseñado como uno de los capítulos de la novela. Hay como unas equivalencias allí. Entonces lo que ella quiere mostrar desde la primera canción es una mujer como en estado de dominación, deprimida, con unas emociones bien fuertes, hasta de maltrato, y a medida que transcurren las canciones se va liberando.
Oye, qué chévere.
Entonces es como la versión 2018 de Flamenca, que es la protagonista de esta historia medieval, ¿listo? Entre los temas destacados, pues estamos escuchando acá de fondo Reniego, que es uno de los temas principales. Está Bagdad. Bagdad tiene como cosa muy interesante que pagan los derechos para poder hacer un cover de Cry Me a River de Justin Timberlake. Entonces es la misma melodía, es un sample, pero pues modernizado y con letra relativa a esta exploración literaria. Entonces, pues un álbum de gran profundidad, le valió entrar como en la escena mundial, ganó Grammy Latino, etcétera, y pues ya todos sabemos lo que es hoy Rosalía en el 2024. No sé si a ustedes les guste esa artista.
A mí me parece tremendo lo que su merced dice, no sabía eso, pero me parece tremendísimo porque es una apuesta completamente diferente a lo que hay ahorita, de la instantaneidad, y de como que ya no hay álbumes, ya se perdió esa tradición de hacer un álbum como una historia, como pasaba en el siglo XX, que era uno sentarse a escuchar un trabajo, y por lo que su merced implica es una invitación a sentarse, uno a tomarse el tiempo a escuchar música, que es una chimba, de uno sentarse a escuchar un álbum completo, mirar cómo van cambiando. En cambio ahorita lo que uno ve es como que hay autores de 15 minutos de fama, y son cosas muy, muy sueltas, pero qué bonito
es hacer. Rosalía está muy, o sea, viene esa cultura gitana, ¿no?
Sí. Claro.
Gitana total. Y el
andaluza.
Sí, y el flamenco. O sea, yo he escuchado a Rosalía más que todo en su interpretación de flamenco, y la voz es excepcional, es muy bonita.
Ya, no es que claro que le gusta a Rosalía.
Sí, también.
Musicalmente como conceptualmente, es un artista de una riqueza que de pronto la gente deja pasar porque como canta reggaetón y a veces se
subvalora. El prejuicio del reggaetón.
Sí. Bueno, esa exploración entonces va a terminar con La Mujer Emancipada, pero pues es la Rosalía del 2018, pero siempre no se pierde en ningún momento la analogía. Es como ritmos y melodías actuales, pero tratando de, con las palabras de hoy en día, retomar a esa mujer del siglo XIII, que es cuando se escribe esta novela. Entonces,
¿qué siglo?
XIII.
Es que el flamenco
14 menos 1, 13.
El flamenco habla muchas de, es como lo que cantan también los paisas, ¿no? O sea,
trova,
que sí, como la trova,
ah,
¿no?
Ah, que es muy vivencial.
Sí, es eso, pero para los
música,
españoles.
La música llanera.
Suele suceder con el folclore, pues, la música llanera.
Y, sí, y uno escucha muchas canciones en flamenco que, bueno, tuve la oportunidad de escuchar mucho de eso. Y siempre es así, como usted dice, emanciparse, la emancipación de la mujer. Artísimo.
Claro. No, y hay unas artistas femeninas impresionantes, sí, en esa cultura flamenca. Concha Buica, por ejemplo, La Mari de Chambao. Bueno, hay muchas. Bueno, yo creo que entonces hasta ahí vamos con la sección. Y ya para ir terminando, algunas palabras finales sobre el anime, sobre el manga.
Véanlo, léanlo. No van a ser felices realmente, van a salir tristes de ahí, pero véanlo.
Y después escuchan el álbum de Rosalía y suben el anime.
Exacto. Para terminar, amo a Nanami Kento, pero ya no está.
Y Andrés, sí, ama a Rosalía.
De los mejores personajes que hay.
Esas son mis conclusiones.
Yo también ya invitadísimo a verlo, porque si es un anime que ustedes se quieren sentar a ver con una animación excelente, que ustedes no saben realmente qué va a ocurrir en la siguiente toma, qué va a pasar, porque los animes se vuelven, pues ya, se vuelven como de destino manifiesto, como que uno ya sabe qué va a ocurrir y demás. Desafortunadamente con Jujutsu Kaisen no pasa eso. Simplemente usted se encariña con alguien ahí y seguramente va a sufrir.
Y por lo corto del anime, ¿no?
Va a sufrir por eso. Entonces como que no es predecible, es una muy buena escritura también, muy excelente animación.
Hablando de música, y ya que nos vamos, no irnos sin mencionar la banda sonora muy buena, la mezcla entre rock, lo electrónico, el sonido orquestal, excelente.
Sí.
De Jujutsu Kaisen. Sí, sí, muy buena elección de todo. Listo.
Eso fue Cosa Nostra.
Gracias.
Gracias.
Chao.
Ese gritalito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo.
RV. Radio UNAD Virtual. emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.